Amigos y amigas, bienvenidos a esta edición de Catch the Island Podcast, el podcast número uno de geocaching en Puerto Rico. Y bueno, pues esta semana tenemos una edición sumamente especial. Estamos celebrando varios acontecimientos en el geocaching en Puerto Rico. Tenemos una entrevista especial con los FTF del evento de Fear of the Dark. Vamos a tener al Fearless Team en vivo. Vamos a estar entrevistando a todos a través de Skype. También vamos a compartir con ustedes la primera parte de la entrevista que le hiciéramos a nuestro pirata de la vida real, nuestro pirata querido Windigo 3 y su esposa Com Casher. Una entrevista que le hicimos el jueves antes del evento allá en Santa Isabel, en casa del Surveyor Alex. Y al final pues tenemos anuncios bien importantes referentes a el podcast que ustedes no van a querer perderse. Así que chicos, arrancamos esta edición especial de celebración de Catch the Island. Bueno, chicos y chicas, lo prometido es deuda. Aquí tenemos ahora en exclusiva la entrevista que le hiciéramos a nuestro amigo Windigo y su esposa allá en casa del Surveyor. La primera parte de esta excelente entrevista. Disfruten aquí en Catch the Island. Buenas noches, amigos y amigas de Catch the Island Podcast. Estamos hoy aquí grabando en vivo para el show.
Live.
Live recording en inglés, porque nos acompañan dos buenos amigos que muchos de ustedes, los que se dieron cita en el flash mob allá en San Juan, pues tuvieron la oportunidad de compartir con un pirata de la era moderna, un modern day era pirate, que va por el nombre de Windigo. Nosotros pues tuvimos la oportunidad de compartir con él allá en San Juan, aunque no fue por mucho rato, porque recuerden que flash mob pues solamente duró 15 minutos y pues como la palabra dice, fue flash. Pero esta vez nuestro querido amigo Windigo lleva ya 2 meses en Puerto Rico. Viene desde el área oeste hacia acá, al área sur, haciendo geocaching. Y la historia curiosa de este pirata moderno es que él pues ancla en los diferentes pueblos costeros y se va a hacer geocaching con su esposa en bicicleta. En promedio, pues han corrido más de... Alexis le preguntó ahorita, él le contestó que fueron más de 1,000 millas. Han corrido en todo Puerto Rico y han hecho caches en el área norte, en el área oeste y en el área sur. Así que pues lo tenemos aquí en vivo, vamos a estar haciéndole unas preguntitas sencillitas y obviamente pues amigos le tenemos que hacer las preguntas en inglés porque aunque Windigo habla español, pero para que se le haga más fácil contestar pues se las vamos a hacer en inglés. Aunque mi amigo Alexis está peleando con Windigo porque él dice que ya tanto tiempo viviendo a Puerto Rico, ya es hora de que hablen más español del que él habla. Así que pero nada, vamos, le damos la bienvenida aquí a Catch the Island y vamos a comenzar con unas preguntitas a nuestros amigos. Windigo, I always wanted to ask you. I know that your name comes from your boat, but what is the meaning of that name that, and why did you put it on your boat?
There's actually 2 meanings to Windigo. The first one is the cute one. In English, it's a pun. Wind I go. So the boat knows that it needs wind. But that's just an accident. The actual Windigo is a mythological beast from American Indian legend. This beast is a transmorph. It can shapeshift. And so it's a very dangerous thing. Its normal form is that of a wolf. And so it's pretty, it's a fierce animal. It's very much feared. It also has some vampiric qualities. If you're attacked by a Windigo and survive, you could become a Windigo. The Windigo is supposed to be so horrible and so evil that it has a heart of ice. So when the Indian braves would go out hunting, and they were gone for 2 or 3 days, and they came back, and they seemed a little ill. They seemed like they had the sniffles, and they were just shivering, and they had the chills. The other tribesmen thought perhaps they were attacked by a Windigo. And so to keep the heart of ice from forming, they'd wrap them in blankets and put them by the fire and keep them warm. And this would usually cure them of the cold. Oh, no, excuse me, of the attack of the Windigo. And so they were then healthy. So the boat's name is Windigo. We respect nature. We're not using the Windigo as a mascot, but we proudly display the wolf form on the boat and the name. And so we don't think it will protect us from hurricanes, but I wouldn't think you'd want to mess with a Windigo.
No, after that description, I don't think I'm going to be messing with any Windigo around. Cool. I mean, okay, basically, that is an awesome story. That is an awesome legend. Because I'm into vampiric things and all that, and I really like that stuff. So I'm going to look for that when I get home. I liked it. Second question that most people that want to know here in the island, how is it that you guys came to be geocachers? And how is it that you guys discovered geocaching?
Ladies and gentlemen, Calm Cacher.
No. Do you want to hold that?
You can grab it.
Oh, okay. Well, anyway. No. I got introduced to geocaching through Kevin, who has always been a high-tech guy.
Your real name is Kevin.
Kevin. Really?
No.
And I'm Karen.
No. Windigo.
Kevin and Karen. Windigo, yeah.
K and K.
Yep.
Double K.
Kevin and Karen. So, and then I picked it up from him and didn't really do it on my own until I went back to Wisconsin for a year, and then I signed up and got my own name, and there were, within a 25-mile radius in Wisconsin, I had 1,084 geocaches.
Wow.
But I didn't get that many. So, I don't know how you started, but...
Well, you know how we started. We left the States on the boat and came to the Bahamas. We were in the Bahamas for 2 years. There's 750 islands in the Bahamas. And so to motivate us to go to the far corners of remote places, we started geocaching. And there are pretty many, I can't remember the number of total geocaches in the Bahamas, but we really enjoyed the ones on the remote islands. Many islands have one geocache.
But how did you find out about geocaching, though? How did you know about it originally? I mean, because I don't know that.
Because people usually find out about geocaching
by
the internet, by other people, magazines, podcasts.
The new GPS.
In your case, en el caso de Alexi, voy a dar la explicación en español rapidito. En el caso de Alexi, amigo, Alexi descubrió porque él se compró un GPS para el trabajo. He found out, because of the work he does, he bought a GPS, and he saw the geocaching feature, and he was curious about that. He started looking it up, and that's when he discovered that in Puerto Rico there were a couple of geocaches hidden. But what we want to know is, how is it that you come upon geocaching?
I've always been into technology. I was a sponsored cyclist for many years, and Magellan was one of my original sponsors. I had one of the early models before the satellites were even fully operational, back in 88 or 89. So I've had these technology things. I've always been with computers. And so I believe that I was aware of I read Wired magazine.
Okay.
I used to surf the net before I moved onto a boat and have intermittent iNet access. But when it was being developed, I think I knew about it. I've always orienteered. I love maps and compasses. I went through combat controller training for the Air Force in the woods. So I've always been into these things. I never gravitated to it until we got to the Bahamas, because there's always, we were busy in the States. We were busy with the boat. We were busy with family. So when we were in the Bahamas, now we're in a more of a vacation mode. We had more time, and exploring was our mission. That was what we did day to day. So the geocache,
it was like a bonus.
The whole persona of geocaching is exploration, discovering, you know, finding the treasure, seeing the beautiful places. But with Wendigo, it was actually navigating there, sometimes dozens of miles, you know, through the ocean, timing it with the seasons and anchoring in the proper place and then bicycling there. So this was a much larger challenge on that scope for us to find these small treasures in the Bahamas.
So basically, you decided to use geocaching as a means for exploration to other places. Like I said before, like the geocache that you guys found was actually more like a bonus for you guys making it to that place. I mean, you took the place, you explore it, you search for the cache, and, you know, basically the cache became like like a gift for you guys for making it that far. Because sometimes, like a prize for your dedication of getting there, traveling there, walking the island, or whatever it is that the place that you guys are looking for.
One of the things that we found to be real difficult in the Bahamas was they didn't give any kind of information on what was where and that. So we would take these geocaches, and we always found the best spots on the island. And that's how you find, you know, the things we find in on Puerto Rico, we'd never find on our own, ever.
They don't show you that stuff of any booklet.
No,
really, because I can talk for the island. There are some geocaches here that are hidden that I have discovered that I have not seen those places in any booklet in my life. But maybe in a couple of years ago, maybe some of those places I made it to booklets, but not all of them. Not all of them. And I can say for a fact, for example, a cache here that my friend hit, it was the Cold the Lonely Tree cache. That is in Salinas. I mean, that cache is nowhere to be found in any booklet. That is a hell of a sight.
a hell of a walk and a hell of a sight. It's one of the most impressive catches that you can do here in the island. That is called the Lonely Tree Catch. And no tour guide, no booklet, no nothing, no go to puertorico.com is going to show you that. No way, no how. So we think like you guys. You know, we take your catching seriously. We visit places that no one knows that they're existed, only that when you go find a catch, that is when you find that place. And I think I can take from you that it's the same thing on the islands that you guys are basically always visiting and going around. So
we always want to meet the people and learn about the island. That's the best way.
Yeah. In the Turks and Caicos, we came across a couple of caches that I called, none of these in the Bahamas were like this, but I called them urban caches. One of them was in a dive shop. The cache was actually in the dive shop. And I thought, after caching through the sand and up the trees and on the beach and in the mountains, I thought this was unusual. Well, of course, in San Juan, there's many caches that are urban caches. And at first, I thought they were kind of ridiculous. I didn't know if I liked them because I liked the biking and the hiking and the He-Man outdoor. But I kind of think that there's a place for putting a little cache under the mailbox in front of the AIG building. It's kind of interesting. Not that the place is beautiful. Mm-hmm. It's kind of a middle of the city with a lot of, you know, but there are gems in Puerto Rico at the museum. There's one you have to find, and it's in a very pretty spot in the middle of the traffic. And, in fact, right on the other side of the wall is the freeway.
Don't spoil it.
Hey, if there's some spoilers here, it's okay. But it's just...
Talking encryption.
A nano cache in the back of a stop sign, I find quite interesting too. It's a find, it's something interesting. Trying to get it off of there and sign the log without having anyone see you is a little, makes you feel like a spy.
Those are the ones that test your anti-mogul skills.
See, you feel like James Bond, you know, no one can see me. So, but by far and away, riding a bike up a 300-meter mile. Oh, Arecibo, riding my bike from the anchorage to the observatory and then retrieving the information for the virtual cache there was a challenge. And I also did it late in the day, and I think there was a storm coming, so we had to get around the corner.
So it was a
rush situation, and I thoroughly enjoyed it.
You know, you guys have an advantage because most of the caches that are found here on the island, most of them are in the coastal areas, beaches, coastal towns. There are many inner caches also, but obviously for the distance, it's going to make it really tough for you guys. But there are some jewels in the inner island. There are some caves, some mountains with way good hiking. Pico Girarte, that's another cache from Alexis, that it's a great hike up a hill. And, you know, but, you know, you guys have the best of two worlds. I mean, you can actually travel around the island and you can visit any town that is a coastal area. How has been the farthest town that you guys have visited in the island that's in the inner part?
Well, last year I was in between good bicycles. I had a Kmart bicycle and I rode from San Juan to Cahuas on Highway 52. And I did three or four caches there. The sheriff didn't like me riding on the freeway, but I just kind of did anyway.
Actually, Alexis' cache on Cahuas by that time.
I believe it was. It's last year. I don't remember.
There were the ones on the monuments. There's an Indian statue.
See. Well, Alexis is a Puerto Rican geocache rock star, as we all know.
Rock on. Rock on, Alexi. he's being modest. He's saying no way. Okay. Cool. I'm going to ask you, I mean, I told the guys that are right now live on Twitter, they send out a couple of questions. Also, they're continuing to say hi to you guys. And one of the guys asked me, okay, his nicknaming geocaching.com is Crash_PR. Crash_PR. He's actually lived close by. He's in Juana Diaz. And he wanted me to ask you guys if U.S. Virgin Islands or British Virgin Islands are good places to do geocaching, and how is life at the sea?
Okay, the first question first. The British Virgin Islands has a limited number. There's only 59 total islands, islets, rocks, and keys, and they're including small places. So there's very few islands, and there's a limited number of caches. I believe there's 24. I have two first to finds, and there's only one cache that I know of that I haven't gotten to yet. I know exactly where it is. I've sailed past it with the boat, and I have seen the location, but I can't anchor. I can't get there. The weather hasn't been right. So we're very determined to get that one. By that time, there will be new ones. And they grow slowly there. So it's a fun country because there's many islands and they're 10, 20 miles apart. And you have to go to the other islands to find it.
Get to them on our sailboat.
But we go there from the sailboat. And the bicycling is difficult because the 1,000-foot mountains in the British Virgin Islands are right on the shore. And they love putting the caches on the tops of those mountains. Okay. The U.S. Virgin Islands are very similar. There's maybe 11 on St. Croix, and there's even more on St. Thomas. I haven't cached actively on St. Thomas. We've gotten one or two, but I have found 9 or 10 on St. Croix. Again, very challenging biking, several in the interior, many on the coast, good access places, and that's life at the sea, too, the access to the coastal regions. It's beautiful. It's the interface of sea and land. Landlubbers call it the beach. Mm-hmm. And on the holidays and on the weekends, everyone goes to the beach. We live at the beach. We anchor and the beach is our home. We don't think of it really as the beach because we're in the water. So our activities are snorkeling and fishing, but we love to bring our bikes ashore and we cycle the coastal areas. And in Puerto Rico, there's lots of access that are easy with the bike because the mountains don't quite come up to the ocean. Mm-hmm. And so that makes it a little happier. Yeah. Karen, what do you think about living on a boat?
Oh, well, living on the boat part is great because you get to take your house with you wherever you go. And you're traveling. So, you know, you get bored, you go back and read your book or do your projects and whatever. But I haven't done much geocaching. I did a little bit in the British Virgin Islands. And we were able to do 4 in a day where there was on 4 different islands pulling up the anchor. I mean, it gets trying, but it's not like it's not like the mainland where you can do 18 to 20 in a day. You do one or two, and so, but I've done,
It's kind of, you know, and on that part, it's tiring at sometimes. Yeah. You get tired because, you know, you're from bay to bay, anchor to anchor, you know.
We pulled up that anchor 4 times one day.
Wow.
One place to another.
4 times?
4 times. It's a 70-pound anchor.
Me acaban de decir que ellos tienen que bregar con un ancla de 70 libras. But you get used to it. You get used to it.
As I get stronger, I get very used to it.
You grow muscle, you get, you know.
By the time I'm done lifting that sucker up, I'm going to be built like He-Man.
Cool. I had another question.
Alex, I just got a tweet from Cofre C. Uh-huh. And it says he wants to know the story about the stop of the police here at Caguas.
But he already told it. Ya la contó.
But not the whole story.
It's not that big of a story. I was riding down Highway 52, which is in the mainland, we call it a freeway. In America, you don't generally ride bicycles on the freeway. But in Puerto Rico, there are a limited number of roads that go from point to point. To ride a bicycle from San Juan to Caguas, I didn't have a good enough map. I couldn't really get a good enough route. And I had a very... pardon my French, crappy bicycle. So the freeway has the least amount of grade, and so it was the safest way for me to negotiate. I had a flat tire, so I was stationary in one spot. The patrolman came by. He stopped. He was terse. I don't know if that's a good word that you can translate into Espanol, but he was terse and perhaps a little...
I never heard that word.
You have to look that up then.
Gente de Castilla y León tienen asignación. Busca la definición de lo que... How do you spell that?
T-E-R-S-E. He acted irritated. Okay, with me. He was just an asshole.
Okay. Yeah,
he was not pleasant. And he said, you have to get off the freeway. Well, I'm sitting on the ground fixing a flat tire. And I kind of looked around and gave him a blank look like
where the hell are you supposed me to go?
How do I do that? And he says, I don't care how you do it. I says, well, look, I'm fixing my flat tire. Mm-hmm. So I'm obviously not going to do anything until that's done. And he says, I need to get to Cowes, which I was 4/5 of the way there. I was nearly there. If I would have not had the flat tire, I would have been in Cowes. He says, I said, how do I get to Cowes? I don't know. No say. And he says, I don't care. You need to go back and get off the freeway. He says, I have to go now. And if I catch you riding forward on this freeway, I'm going to arrest you. And he left. And it didn't make much sense to me because I was being safe. And I've ridden. There are places in America where there are no other roads, particularly Colorado and Arizona. And it's legal to ride your bicycle on the interstate mm-hmm. system, and they have a sign that says, please share the road. And I've ridden in most every state. So after I fixed the flat tire, I took his advice and I got off the freeway, but it was about 3 exits down. It was nearly Cowes.
That guy was a complete ass, really. Because I mean, I don't know the written law that it is to write down on the highway. I don't know if, but it's my understanding. You can
ride a bike.
Of course, it's a road. It's a public road.
No, but
you can walk. No, you can.
You cannot walk. You cannot ride a bike
on certain roads.
On any highway in Puerto Rico.
No se puede correr bicicleta en ninguna autopista.
No.
Caminar yo sé.
But I did find out
que no se puede, que no se puede.
But you cannot ride a bike.
Okay.
But you can ride on the Kennedy to get over the bridge, but then you have to get right off.
Yeah.
You can ride on the bridge.
Mm-hmm.
I found that out.
Okay.
But I've ridden through the toll booths last year several times, and they get kind of irritated in the spot where you're probably not supposed to ride. Lo siento.
Windigo has become very popular with the city cops down in the metro area. Él se ha vuelto impopular. Los guardias del área metro ya lo tienen velado. Le dicen el gringo que corre bicicleta por la autopista. One final question that was sent from one of our Twitter users. Her name is Nexha, and the way that you spell that, it's N-E-X-C-A-J. And it's actually her real name. We found out that on a small get-together we got a couple of weeks ago, and she told us that that's her real name.
Unique.
Yeah, unique. And she was asking me, what has been the most farthest country that you guys have done geocaching?
I've geocached in, I believe, 5 countries. The Bahamas, the Turks and Caicos, Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, the British Virgin Islands, and America. I guess that's 6.
Those are the farthest that you guys have done geocaching,
far
right?
Far from where?
I mean, yeah.
her question is not completely clear. I presume that the question has to be from your homeland.
From the mainland.
I think.
Currently, Bibo S. Salinas.
¿Por qué?
Vivamos.
Va a hablar en español, gente. Va a hablar en español.
Vivamos en Windigo. Y Windigo S. en Salinas.
So, básicamente, amigo, o sea, lo que él trata de explicar es que si él tiene que comparar desde su país natal, que es Estados Unidos, comparar el lugar que más lejos han ido es Salinas, Puerto Rico, hasta la fecha.
Yeah, I think so too.
Yeah, you guys are originally from Wisconsin, right?
Sí, Wisconsin.
Wisconsin. Yo soy originalmente de Wisconsin. Así que, gente, busquen el mapa, busquen Wisconsin y lleguen hasta Salinas. Miren, cojan Google Earth y vean el millaje que hay desde Wisconsin hasta, hasta Salinas. Es mucho. Aquí estaba Windy haciendo como... Creo que está haciendo una vaquita. Ah, okay, ok, sí, es verdad, es verdad. Me acaban de dar un poquito de clase geográfica. Wisconsin es la capital del queso. Sí. That's the cheese capital of the world.
Sí. Uh-huh. America's Dairyland. Yeah. This is on the license plate.
Buenas noches, amigos y amigas de Catch the Island Podcast. Hoy, como les dije en la introducción, tenemos una edición especial, y es que hoy le vamos a estar dedicando el programa al evento que se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre allá en Santa Isabel, que fue el Fear of the Dark. Y qué mejor, ¿verdad?, que tener aquí en el programa en vivo a través de la red de Skype y gracias a la magia de la internet. Tenemos a el equipo que arribó en la primera posición a los FTFers del evento. Tenemos aquí a Fearless Team, que lo componen nuestros amigos Midoel, a.k.a. Cofresí, Rafa y Nexa. Rafa se le conoce como NP3BA y Nexa, pues Nexa J. Y el último integrante del equipo, pero no menos importante, nuestro amigo Crash PR Ricardo. Y también tenemos por allá en vivo desde Santa Isabel al organizador principal del evento, Surveyor Alex, que les quiere decir unas palabritas a los muchachos, ¿verdad? Así que, Alexis, vamos a dejar que le exprese lo que le quieres decir a los muchachos antes de comenzar la ronda de preguntas y anécdotas de este histórico evento. Alexis, llévatelo.
¡Hi, guys! Muchas felicidades nuevamente. No hay otra cosa que decir que lo que hemos escrito en todos los foros, en Twitter, en Facebook, en el listing del evento. Estoy súper contento porque fue mucha gente y... y de verdad que ustedes hicieron, dieron el todo por el todo para coger ese TF, y la maña yo creo que pudo más que la fuerza. Así que les deseo muchas felicidades otra vez. Y bueno, estamos aquí y seguimos gozando porque esto no se acaba aquí. Y voy a estar espectador y los voy a estar escuchando. Así que pues, denle por adelante.
Bueno, chicos, que ahí tenían a el Surveyor Alex, como dice Windigo, un Puerto Rican Geocaching Rockstar. Y hablando de Windigo, no se pierdan que más ahorita tengo la entrevista de Windigo que hicimos el jueves antes del evento. Eso vino ahorita. Pero ahora no les quiero quitar el spotlight a los verdaderos héroes o los verdaderos VIP de esta edición de Catch the Island, que es Fearless Team. Y vamos para que los chicos saluden, ¿verdad?, a toda nuestra fanaticada y nuestra audiencia. Así que empezamos. Ricardo, si quieres decir algo antes de empezar.
Claro, buenas noches a todos los fanáticos de Catch the Island. Como ustedes saben, Fearless Team, FTF, yeah. Todavía estoy un poco ronco, pero la emoción, el grito de emoción que dimos ahí ese día, fue un placer compartir con todos esos geocachers nuevos y old school. De veras, fue todo un placer.
Gracias, Ricardo. Y por acá tenemos a NP3BA y Nexa, chicos.
Saludos a Castilla Island, a todos los oyentes. Sé que fuimos el first to find, pero Janice de Janice Crew me mencionó y me recalcó muchas veces que ellos fueron los primeros de llegar al stage y los felicitamos a ellos también. Pero, bueno, fuimos el first to find.
Un saludito a todos. Saludos de Catch the Island.
Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Y por acá tenemos, como me dijo Ricardo ahorita, el hombre que metió la mano y sacó esos dos caches. Digo, eso me lo tienen que aclarar ya mismo, me van a contar ya mismo la historia, pero Ricardo me adelantó que fue el hombre que metió la mano para encontrar ese cache final al pirata que ofrecí, mi tío.
Saludos a The Nation y a todos los que están escuchando, a la comunidad de Yocache en Puerto Rico. Nada, aquí fue pues, dando presencia en la entrevista a los First to Find Fearless Team. Yeah.
todavía están pompeados. Se le nota en la voz que están pompeados. Y es que, como dice Mido, es que esa sensación de ser primero, ya sea encontrar un catch o ser primero en un evento, es una sensación única. Y no es el hecho del mero de la competencia de ganar, es que es un feeling bien cool ser el primero en encontrar un catch o arribar primero. Claro que obviamente el compartir en el evento, yo creo que pues fue la verdadera razón, ¿verdad?, por la que muchos asistieron, por la que muchos decidieron competir. Y yo después estaba hablando con Alexis, inclusive Alexis también pues me dijo, yo creo que los dos estábamos en la misma línea de pensamiento, que si no hubiese sido porque organizamos, nosotros estábamos locos por estar para arriba y para abajo también en las carreteras de Cuamo y Santa Isabel, buscando reflectores, metiéndose en lugares oscuros. Tú sabes, esa emoción de estar como que para arriba y para abajo y cuidado que viene alguien o tápate. O sea, eso es una sensación bien chévere, bien chévere. Así que de verdad, chicos, los envidio porque pudieron hacer la ruta, pero a la misma vez, obviamente, los felicitamos de corazón por haber hecho ese logro viniendo de atrás, porque como dijo Nexa, Yanis y Cruz fueron los primeros que llegaron, pero desafortunadamente los nervios, la emoción, no hicieron el focus tradicional que se supone que haga un geocacher a la hora de buscar un catch, y lamentablemente no pudieron encontrar el penúltimo stage, que era la araña. Así que, pero nada, los queremos igual, los felicitamos porque pues se llevaron el segundo lugar, y aunque ellos no ganaron, pero lo celebraron como si hubiesen ganado, porque ellos decían que aunque no tenían la experiencia, llegaron segundo y fue un logro brutal, pero primeros en el final stage fueron ellos. Así que le damos la mención honorífica a ellos. Bueno, chicos, preguntas sobre el evento. Les tengo muchas preguntitas a todos ustedes. Claro, no les quiero coger mucho tiempo. Vamos a empezar con Ricardo. Ricardo, yo sé que usted es una persona que parece, por lo que he leído, le tiene miedo a las serpientes y a creepy crawlers. Te pregunto, si tú te hubieses topado con una serpiente en un stage de eso, ¿qué tú hubieses hecho?
Mira, mi hermano, yo creo que con la emoción que nosotros teníamos, lo menos que pensamos era dónde metíamos la mano. De verdad que no nos importaba dónde nos metíamos.
Eso es bueno. Pero dime tú, o sea, dentro de lo que tú te conoces, ¿hubieses corrido? O sea, honestamente.
Yo creo que le hubiese dado una pata y hubiese seguido buscando por ahí.
Esa es la actitud. Ricardo, ¿era lo que tú esperabas el evento? ¿O llenó tu expectativa o crees que debió haber sido mejor?
No, el evento de verdad que llenó mis expectativas, le dimos para abajo bien duro a ese cajo, pregúntale a los muchachos ahí que eso fue cogiendo cuánto boquete había en la cajetera, ese navegante mío de verdad que se botó.
Y ven acá, ¿quién era tu copiloto en el automóvil?
Bueno, de copiloto tenía prácticamente a lo que era Cofresí, y tenía a Rafael que iba mirando el GPS y me decía, mira, por ahí tiene una curva.
Ah, cool. Pregunta, ¿ustedes utilizaron GPS de carretera para encontrar la ruta?
Se usó de los dos.
Ah, cool. Te pregunto, ¿en algún momento pensaste o por tu mente pasó que en alguno de los stages ellos hubiesen estado en algún tipo de peligro?
En realidad no, o sea, de verdad es que la adrenalina nos tenía demasiado pompeado y como que no pensamos en eso, de verdad que no.
Ah, pues cool.
Así que nosotros tuvimos como que medio... Fue cuando nos tiró el GPS por el otro lado del río. Y pues ahí fue donde nosotros pensamos, diatra, esto no puede ser por aquí. Ellos no nos van a mandar a cruzar el río. Porque yo desconocía del camino por el lado del McDonald's. Hasta que Cofre pues dijo, mira, por aquí yo he visto un camino porque yo me metí por ahí. Y por ahí mismo nos metió. De hecho, vimos a Yanisi cuando pasó a las millas para allá adentro y yo, espérate, que por ahí entonces...
Ese stage, fíjense, es que... Nada, tengo algo que decir, pero lo digo al final. ¿Cuál fue el stage, Ricardo, que tú consideras que para ti fue el que más te dio como que cosita o como que dijiste, uy, esto aquí está feíto, está boque lobo? ¿Cuál stage, si te recuerdas?
El stage de los tanques.
La finca abandonada.
Para allá... Eso estaba de verdad boca de lobo.
Y es verdad, de Boca de Lobo de Noche.
Y los muchachos caminaron antes que yo, porque ya yo estaba parqueando el carro, pues para dejarlo en reversa, cuestión de arrancar por ahí mismo.
Okay, okay. O sea que la finca abandonada para ti fue el stage más creepy, más Boca de Lobo.
Sí, definitivamente.
Ah, pues bien. Y ahora pues le pregunto, chicos, Nexa, NP3B, ¿están por ahí?
Sí, eso
es. Bien, están vivos, gracias. Es que estoy sintiendo un entra y sale de conexiones, pero es mi amigo Mido, pero ya está otra vez ahí, ¿verdad, Mido? ¿Estás ahí? No está, se le cayó. Ya mismo lo invito otra vez. Pero nada, chicos, sigo con ustedes. Chicos, como le pregunté a Crash, ¿qué les pareció el evento? ¿Llenó sus expectativas? ¿Era lo que ustedes esperaban o fue mucho más de lo que ustedes esperaban?
Bueno, para mí fue mucho más de lo que yo esperaba. De verdad que la pasé súper bien. Tenía a mi conductor, que creo que lo voy a recomendar para las pistas esas de Estados Unidos donde corren, porque se va a quedar corto con las de Salinas. Él iba como a 180, yo creo que miles por hora por ahí, pero de verdad que la pasé súper bien, me encantó. Así que felicito al Surveyor.
Gracias, gracias. Chicos, ¿ustedes en algún momento les pasó por su mente o consideraron en algún momento que estaban bien atrás de la competencia o estaban adelante en la competencia?
Pues mira, Alex Nation, que habla en TTVA, nosotros nunca supimos si estábamos adelante, si estábamos atrás, porque en realidad, yo no sé explicarlo, pero la emoción que nosotros teníamos era hacerlo más rápido posible. Cuando nosotros llegamos a buscar el penúltimo stage, nosotros cruzamos por el medio de Oasis, yo no sé si fue que no le hicimos caso al GPS, y nosotros estábamos pensando, contra, ¿será el mismo caché de Oasis? Pero una vez llegamos donde estaba el caché de Oasis, nos mandaba 150 pies hacia adelante. Cuando subimos esa cuestita, parecía como si estuviéramos viendo una película. Todo el mundo abajo buscando con linterna parecía la película de los X-Files. Y era, no sé explicarlo, pero era mucha fuerza en el ambiente, y mi bebé rápido salió gritando, como que salió gritando. Pero fue bien cool cuando subimos la cosita esa y vimos la gente buscando.
Exacto, me acuerdo que ustedes me comentaron eso, de que esa sensación de cuando subieron esa cuesta y vieron esos flashlights, fue bien impresionante. Y nosotros que estábamos arriba en el lomo, se veía brutal. La gente buscando esa araña, esa condena araña que no aparecía por ningún lado. Así que, ajá.
Disculpame, se olvidó por acá.
Sí, sí.
Ahora que mencionan de que cuando llegó el equipo de Fearless, me crea la curiosidad, ¿no? Yo estaba abajo tirándole video a la gente de Yanis, y de repente yo escucho a alguien que dice, wow, qué vista brutal, con una emoción increíble, no sé ni quién fue, no sé si fue alguno de ustedes.
Yo creo que fue Cofre, sí.
Ese fue mi gol.
Sí, fui yo, que dije, yo cachín, y Alex Nation me apagó un poquito ahí, me dijo, hey, ahí, qué sé yo.
No, pero alguien estaba comentando, wow, qué vista brutal, Dios mío, qué sé yo.
Ah, no sé, sí. Sí, fui yo. Lo que pasa es que cuando yo subí esa cuestita.
Subió la cuestita.
Y la bajó. Es que yo no reconocí bien la voz. Yo no pensaba que era Cofre. Sí,
gente, estas cosas pasan en vivo. Esto es un programa en vivo.
No, pero al punto que quería llegar era que con lo que están diciendo ellos, que se notaba la emoción cuando llegaron al tope de la lomita y vieron la vista, y se notaba que estaban bien emocionados y bien activos.
Ah, pues cool. Mido, ¿volviste?
Sí, estoy aquí, ¿me escuchan?
Sí, que te fuiste bajando a la cuesta, fue.
Y me fui bajando la cuesta y nada, los flashlights que estaban del grupo de Yanisi, pues fue lo que me impresionó, la vista que estaba allí. Pues fui rápido a gritarle a Crash que viera el... viendo yo.
Ok, dame hacer una última pregunta a NP3BA y a Nexa. Chicos, en algún momento, o para ustedes, ¿verdad? Para refrasear mejor la pregunta, ¿cuál fue el stage? Para Ricardo fue la finca. ¿Y a ustedes? ¿Cuál fue el stage que más les pareció spooky, más misterioso? O sea, como que, uy, esto sí que da miedo.
Pues mira, Alex Nation, el stage más que más me impresionó a mí fue el de la finca. Yo creo que mucha gente entró a esa finca de mango abandonada y nunca vio los padres mango. Pero sí estaban allí. Lo que pasa es que uno tenía tanta y tanta prisa por llegar al sitio. Cuando nosotros estábamos llegando, estaba saliendo la minivan, creo que era el leño y el truck. Y nosotros estacionamos el carro y tuvimos que correr, yo te aseguro, un cuarto de milla para llegar a donde estaban. Cuando llegamos al sitio, no se veía absolutamente nada. Empezamos a alumbrar y al principio vimos los reflectores que eran pequeñitos, como una tachuelita. Dijimos, contra, aquí no puede ser, pero el GPS nos marca. Y ese stage estuvo brutal. Te voy a dejar la Nexa, que quiere decir algo también.
Para mí también fue la finca, que estaba bien creepy. Rafael se quedó atrás con Crash, en lo que Crash estaba estacionando, y yo y Cofresí nos fuimos como unos locos alumbrando por ahí para abajo. Y nada, le dije, Cofre, mira, vi un reflector, yo creo que aquí hay uno. Y él siguió buscando, en eso llegó Rafael, y como que hicimos el teamwork, y nunca vi los tanques, pero dije, aquí qué tiene que ser, porque aquí están los reflectores. Y nos fuimos corriendo como unos locos diciendo, diablo, yo y Cofresí diciendo, diablo, son unos locos, nos tiramos para acá, mira qué oscuro está esto. Y ahí cogimos miedo y corrimos rápido para el carro.
Ah, pues espérate, ahora que estamos en ese tema de los tanques, Alex, ¿estás ahí?
Sí,
estoy ahí. Cuéntale lo que pasó con los tanques.
Se supone que hubiéramos los tanques ahí. Pero como yo, a mí me da la paranoia, yo cada rato iba dando las vueltas por ahí, por los estrellas, a ver si estaba todo bajo control y estaban los reflectores en su sitio. Y justo el día antes, cuando ya estaba todos los CDs creados, todos los papeles con todas las rutas creadas, llego al spot y no hay ni un tanque. Y se supone que los reflectores estuvieran pegados en el tanque. Y yo, diablo, pero ¿qué pasó aquí? Y veo unas huellas en el terreno y yo, no me digas que ya esto parece que no va a ser abandonado por mucho tiempo más. Y pues, yo llamo a Nation, ¿vale? Nos cayó uno de los stages, ¿qué hacemos ahora?
Me acuerdo. Pues,
lo que hicimos fue, pues nada, yo los puse en uno de los espejos más cercanos porque que ya no teníamos tiempo para hacer cambio. Y por eso se quedó el misterio de los tanques, que nadie supo por qué se llamaba tanque, pero eso era parte del evento, que fuera todo misterioso y no se supiera dónde estaban los tanques. Si no hubiera sido por eso, Milton y el gringo no subieran hasta allá, hasta la montaña, y vieran la vista preciosa.
Y que de hecho, en la punta arriba del monte hay un tanque.
Sí, es cierto, hay un tanque.
Qué clase chavienda, pero miren, yo quiero aprovechar y hacer una pregunta que me está intrigando. Y es que he escuchado de lo poquito que pude recopilar allí el día cuando se acabó el evento, y es que la mayoría de las personas que hicieron ese stage, yo no sé, yo tengo la impresión como que nadie le hizo caso a las coordenadas. O sea, todo el mundo fue a buscar unos tanques, nadie miró el GPS para decir, mira, estamos a 3-4 pies de donde se supone que estén los reflectores. O sea, todo el mundo fue buscando tanques, y los escucho ustedes que me dicen que dejaron el carro en una posición y que corrieron hasta donde decía las coordenadas, o sea, que caminaron más de una milla. Pero ¿por qué? Si el carro llegaba hasta allí, eso era un park and grab, eso era un park y alumbrar, porque, o sea, no había, yo creo que ni de bajarse el carro, yo creo. ¿Alguien me puede aclarar por qué ustedes hicieron eso?
¿Quién?
MP3, dale tú primero. Mido no hable, que pareces un robot. Dime tú, NP3.
Alex Nation, lo que pasó fue que el camino había muchas piedras, pues decidimos dejar el carro allí. Y nosotros, mientras íbamos guiando, yo iba poniendo las coordenadas en el TomTom, Nexa iba sacando cuenta y diciendo las coordenadas. Ricardo iba guiando como si fuera un conductor de rally. mi Doel iba poniendo las coordenadas en el GPS de él y cuadrando qué carreteras eran. Y cuando nosotros llegamos, como nos dimos cuenta según el GPS que lo que faltaba era poco, podíamos llegar caminando, pues decidimos virar el carro allí y irnos corriendo hasta el sitio. Nosotros seguimos el GPS. Cuando el GPS nos dijo 3-4 pies, pues dijimos, pues aquí no hay tanque, pero tiene que ser aquí. Y ahí fue que nos fijamos que había un reflector pequeño en cada uno de los...